Hola digitales, les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de la entrevista Digital Hunter, donde entrevistamos a los protagonistas del marketing, comunicaciones, digital y emprendimiento. No olviden visitarnos en digitalhunter.cl/entrevista. Y además, como siempre, esta entrevista es grabada en los estudios de Launch Coworking en el corazón de la comuna de Providencia. Nuestra invitada es Isabel Ordóñez. Isabel, ¿estás preparada para convertirte en una protagonista hoy?
Súper preparada.
¡Partimos!
Comienza un nuevo capítulo de la entrevista Digital Hunter. Con ustedes, Cristian Parrao.
Bien, digitales, comenzamos esta última entrevista de esta, temporada 2018. Ya volveremos, no se preocupen. Les quiero contar que Isabel Ordóñez, que es nuestra invitada hoy, ella es ecuatoriana. Ella es economista y actualmente se desempeña como Communication Manager en Laboratoria, que es una institución, ya le vamos a preguntar y nos va a contar con detalle, que capacita a mujeres en front-end, como front-end developers y user experience. Isabel, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación.
Muchísimas gracias a ti, Cristian. De verdad es un gusto estar aquí.
Qué bueno, qué bueno. O sea, partamos con lo básico, pensando que alguien realmente no supiera qué es Laboratoria. Creo que es difícil, pero bueno, de todas maneras partamos por esa pregunta. Es muy conocido Laboratoria, tiene muy buena fama. ¿Qué es Laboratoria?
Mira, Laboratoria es una startup social tecnológica que nace en Perú hace ya 4 años y nace porque identifica dos realidades. Una realidad es que existen o van a requerirse 1.2 millones de programadores o desarrolladores web en América Latina al 2025. Esta es la carrera de más rápido crecimiento de la década, de acuerdo al Banco Interamericano de Desarrollo. Y por el otro lado, tenemos un grupo de 37 millones de mujeres en América Latina que trabaja en el subempleo, es decir, que no tiene un contrato formal, que no gana un salario adecuado, que no está cubierta por beneficios sociales, o que vive en el desempleo, que son los llamados ninis, ¿verdad?
Entonces, ni trabajan ni estudian,
exacto. Okay. Entonces, Laboratoria identifica esta realidad y la convierte en una oportunidad, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Nosotros capacitamos mujeres o queremos capacitar a mujeres en América Latina con skills, habilidades de web developer y UX designer y colocarlas en el mercado global.
Ok. Ahora, esas mujeres, hagámosle doble clic a su perfil. No pudieron estudiar, hay un tema ahí de es una ayuda social, están como en un área de pobreza,
claro.
¿Cómo lo eliges? ¿Quién llega ahí?
Nuestro foco son mujeres que sean muy talentosas, que tengan muchas ganas de comerse al mundo, pero que no hayan tenido la oportunidad de sobresalir en una carrera, en un espacio laboral. Tenemos algún grupo de estudiantes que han estudiado carreras, pero claramente están relacionadas a carreras que no son validadas, que son de universidades que no tienen un alto nivel de elección o de crédito, y eso tampoco les facilita, de cierta manera, el acceder a una oportunidad de mejor calidad laboral.
Pero y en ese caso, en ese subgrupo, uh-huh, el que mencionas ahí ahora, ¿no tienen relación con lo digital?
No tienen relación con lo digital.
Entonces, te quiero preguntar eso, la siguiente pregunta es cómo tiene que ver con las expectativas. Ellas no vienen del mundo, o naturalmente del mundo digital, son usuarias de internet normales.
No, en realidad no son mujeres que vengan del mundo digital o que hayan estado conectadas de cierta manera con el mundo digital, son mujeres que quieren cambiar su realidad laboral. Y esas ganas de comerse y de cambiar la realidad son las que verdaderamente hacen que ellas aprendan y que se entusiasmen, y hay muchas que, o sea, en realidad todas que terminan amando el código y terminan diciendo, bueno, esto es lo que yo quiero hacer el día a día, el resto de mi vida.
Por lo tanto, no es una decisión de donde uno podría verlo en otros grupos, como de dónde va mi carrera laboral, creo que lo digital es el futuro contra ella. No. Necesita una puerta para abrirse y para generar mejores oportunidades.
Justamente.
¿Y no le da un poco de susto?
Sí, hay muchas que, por ejemplo, dicen, yo nunca he usado una computadora. Entonces, estoy un poco... La primera semana, nosotros trabajamos en Laboratoria bajo una metodología de enseñanza distinta, en donde en Laboratoria se enfoca en el alumno y no en el profesor. Entonces, el alumno es nuestro sujeto de trabajo, aprende desde el minuto cero a usar la computadora, a navegar, a buscar información y dentro de eso ya todo el proceso de la programación. Entonces, estas mujeres muchas veces en los espacios de trabajo, nosotros trabajamos por proyectos, terminan el proyecto y dicen, no puedo creer lo que hice porque nunca antes había usado una computadora para hacer algo así. O sea, la había usado para entrar al Facebook o la había usado para buscar algo puntualmente en Google, pero nunca ir atrás, entender cómo funciona la programación, era algo que nunca lo habían imaginado.
O sea, y por lo tanto se rompen barreras. Yo estoy pensando en gente que de repente uno se tiene contacto y dice, mira, yo no, es que no soy muy computín, ocupan ese término. No sé si en Ecuador se ocupa ese término. No, como que yo con el Facebook, pero esta experiencia refuerza que se pueden romper todos las murallas que al final son mentales.
Sin duda. Es un trabajo bastante fuerte nosotros en laboratorio, aparte de las coaches que tenemos en el ámbito técnico del web developer y del UX designer, las dos especializaciones, también tenemos un grupo de psicólogas que acompañan todo este proceso de formación del bootcamp, en donde justamente trabajan por romper estos paradigmas que se nos vienen seteados desde que somos niños y que claramente generan una barrera para poder crecer, para poder aprender en el ámbito de la tecnología.
Y ese paradigma y esas barreras, no solo, que es lo que acabamos de decir, esto de que yo no soy bueno, no me va a ir bien, se rompe. Pero quiero que, cuéntame de otro punto de vista, es la mujer en tecnología.
Sin duda.
Yo como headhunter, y a veces, habiendo trabajado hartos años en la industria, es conocido que hay menos mujeres en el desarrollo de tecnología. Y eso también lo está rompiendo. ¿Qué opinas de eso y cómo ves ese fenómeno?
Sin duda, nosotros históricamente hay muchos estudios que nosotros también los utilizamos dentro de laboratorio y estudios en general que hablan justamente de las barreras de la mujer en la tecnología. ¿Por qué existen? ¿Por qué se generan? Ahora tenemos muchos casos de estudio, videos y demás, por ejemplo, de por qué existen Legos para mujeres y Legos para hombres. ¿Por qué la mujer juega con niños y el hombre juega con carritos? Es un set que nos dan desde que somos muy chicos y que nos van formando de esa manera.
¿Pero ese interés o la sociedad
nos
manda para ese lado?
Yo creo que firmemente es la sociedad quien nos manda a ese lado. Inclusive aquí a nivel de Chile, el Ministerio de Educación ha hecho varios estudios en ejercicios de evaluación justamente y significa que a los niños de aproximadamente 10 a 12 años se invita más al niño a participar de exámenes de matemáticas o de ejercicios de matemáticas que a las mujeres, como una iniciativa inclusive de formación. Entonces eso también pasa, obviamente en casa es un proceso de aprendizaje que viene igual solapado desde muchas generaciones en donde siempre te están invitando a dirigirte hacia algún momento. Yo recuerdo en Ecuador cuando estaba estudiando en la universidad, había un profesor de cálculo que me decía, no entiendo por qué te rompes la cabeza por entender cálculo, si deberías estarte rompiendo la cabeza por aprender a cocinar.
Ya, o sea, bien, esto al final es un fenómeno que viene de algo más grande que se llama machismo.
Sí, sin duda.
Ya, y en el caso de la tecnología, porque tú me en estos ejemplos que pones, sí, dejas bien claro a nivel como de los roles que nos imponen desde chico y uno se empieza un poco a setear mentalmente en eso. Uno de estos es la programación. Puede ser la programación y además otras carreras, me imagino, que son como de que uno ve más hombres y en otras carreras uno ve más mujeres. Okay. Yo una vez escuché, confírmelo, que esto tiene que ver con, la programación un poco tiene que ver con la salida masiva de toda la onda en Mac y de Steve Jobs, que en algún momento hubo y que fue incluso con hay comerciales, y siempre era la onda hombre. El hombre, como salía a trabajar en esa época, en los años 80, quedó un poco encasillado en esa línea, se confirmaba lo que ya nos venían metiendo en la cabeza del machismo, por lo tanto no tenía espacio en la mujer. Y hoy se quiebra esa muralla y finalmente se dice, ¿por qué no? O sea, están las mismas habilidades. Le sorprende porque estas mujeres al final van a trabajar. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo tienen que ustedes como institución romper las barreras mentales de los quienes les contratan?
Yo en realidad creo también que esto es un proceso de evolución de la sociedad en el que el hombre también va identificando que no es que sea solo para hombres. Hay muchas empresas que igual nos dicen, nosotros buscamos mujeres, pero no hay mujeres que sepan programar.
Además,
entonces,
claro,
obviamente se convierte como en un dilema social general. Pero lo que nos pasa es que muchas veces, bueno, nosotros dentro de nuestro modelo de trabajo también lo que buscamos no es hablar bien de las mujeres que capacitamos, sino que las ponemos al ruedo, las ponemos a programar, hacemos espacios. Nosotros al final de cada bootcamp, que tarda 6 meses una mujer en aprender dentro de nuestro programa.
Seis meses.
Bien. Y tienen como un examen de graduación. Y el examen de graduación es el Talent Fest. El Talent Fest es una hackathon, es como una maratón de hacking de 36 horas, en donde toda la generación con la que nosotros hemos trabajado trabaja en retos que las empresas van colocando durante 36 horas. Entonces, ¿qué es lo que esto nos permite? Que no es simplemente que nosotros como laboratorio hablamos bien de las mujeres con las que trabajamos, sino que las mujeres se prueban a ellas mismas y se prueban a las empresas que tienen una capacidad increíble. Nosotros en la última hackathon tuvimos a más de 100 mujeres trabajando, más de 18 empresas pues propusieron retos, y hubieron 247 entrevistas de trabajo en esas 36 horas. Que igual disminuye mucho la brecha de búsqueda de talento a nivel general en el mundo de la tecnología, que tarda sus buenos 3 a 4 meses de encontrar una persona como idónea, que aparte se encaje con el fit cultural de la empresa. Entonces nosotros buscamos que en este espacio la empresa pueda llevar justamente a las personas de recursos humanos que levantan los perfiles, que están buscando el talento, para que no solo el técnico conozca su capacidad, sino que la psicóloga o la persona de recursos humanos conozca también sus habilidades blandas, emocionales, la capacidad de adaptación que tenga a los diferentes equipos de trabajo en las diferentes empresas. Y de ahí, por ejemplo, este año tuvimos un gran número de ofertas laborales, tuvimos 18 ofertas laborales en esas 36 horas. Entonces también nos ayuda a plantear y a mostrar en general cuál es el talento de las mujeres que nosotros estamos formando. Y hemos descubierto que esa es una manera como bastante clara de que rompamos claro, paradigma, esta barrera de es bonito el papel, el CV aguanta mucho, claro, que son como varios comentarios generales, no solo en el mundo de la tecnología, sino en general. Entonces hacemos estos espacios. Justamente ahora el equipo está también trabajando en una UX Challenge, que es como un challenge, un concurso, igual una competencia, pero es enfocado en la especialización de UX Designer. ¿Por qué? Porque es una especialización nueva, porque muchas veces también las empresas no entienden cuál es el rol de la UX dentro de un equipo de desarrollo. Entonces también queremos como trabajar en eso y plantear en retos reales cuál es el talento que nosotros estamos mostrando al mercado, ¿no?
O sea, en los bootcamp anteriores solo había sido desarrollo.
Solo había sido con especialización front-end developer. Sí, nuestra última generación tuvo UX, igual un porcentaje menor porque justamente estamos recién entrando al mercado, pero ya hemos comprobado, siempre hacemos como un piloto en uno de los países para ver cómo nos va con esta nueva especialización. Hemos tenido una muy buena acogida y ahora justamente es esta etapa de mostrar cuál es el talento y mostrar justamente cómo se articula, por ejemplo, una front-end developer con una UX designer o con una UI designer, que son roles diferentes y en muchos de los casos todos son necesarios dentro de un equipo de trabajo.
Uy, Isabel, y dado que tenemos claro que las mujeres y la experiencia de laboratorio rompe estas barreras, te voy a preguntar lo contrario, al revés. ¿Hay alguna habilidad que por ser mujer se dé mejor en esto? ¿Han descubierto algo así o queda igual, quedan emparejadas igual que los hombres?
Mira, yo creo que todos como individuos tenemos como capacidades diferentes al otro, habilidades adicionales al otro, y yo creo que lo que más se resalta es que cuando tú tienes la dualidad de hombre-mujer dentro de un equipo, la interacción es mejor, la producción aumenta. ¿Por qué? Porque son puntos de vista de la realidad, del mundo, de cómo nosotros, o sea, yo veo diferente al mundo como tú lo ves, a pesar de que los dos estemos sentados aquí. Pero esa interacción genera que, por un lado, haya mucha más conversación, haya mucho más testeo, haya mucha más iteración de ideas, que eso es como lo principal, lo más importante, ¿no? Poder iterar una idea lo suficiente para que haga fit con el mercado y que a partir de eso sea un éxito rotundo y que genere muchos millones y que etcétera, etcétera, etcétera.
Estas chicas que van saliendo de laboratoria se integran a empresas que están en procesos de transformación digital. ¿Cómo? Yo sé que tú te interesa ese tema, me gustaría que entráramos ahí. ¿Cómo es esto de la transformación digital aplicado al laboratorio? Aprovechemos
No, sin duda. Mira, nosotros como laboratorio inicialmente trabajábamos con fábricas digitales, con empresas puntualmente que trabajaran el tema digital, y con el tiempo fuimos inclusive como adaptándonos y trabajando en conjunto con empresas que están viviendo justamente de la era de la transformación digital, que internamente, digamos que a nivel de mercado se está generando la competencia, e internamente están tratando de adaptarse para poder otra vez estar a la vanguardia, ser las primeras, tener como mucho más espacio en el mercado.
Empresas que no necesariamente, perdona, son de desarrollo. Exacto. Partieron con de desarrollo, pero ahora...
Exacto, estamos hablando de la banca, del retail, perfecto, de aseguradoras. Tenemos todo el ámbito del mercado que ahora está viviendo esta transformación digital. Y nosotros justamente tenemos el talento que necesitan para que puedan ir revolucionándose en la era digital. Y muchas veces lo que nos pasa también es que una vez que contratan a una, o sea, se arriesgan y contratan a una graduada de laboratorio, se impresionan y dicen, la capacidad de trabajo que tienen es increíble, la modalidad de trabajo y de autoaprendizaje que generan es increíble, y justamente lo que te comentaba antes, toda esta capacidad de iterar en nuevas ideas y de generar nuevos proyectos que sean no, o sea, que sean a corto plazo, con quick wins, con resultados rápidos y que no sean costosos para la empresa, son obviamente una de las necesidades más importantes que tienen. Entonces, como laboratorio hemos ido insertando por un lado a estas graduadas de laboratorio en estas empresas, y hemos descubierto que también existe una necesidad de cambiar un poco el mindset de la empresa. Entonces, ya estamos trabajando actualmente muy fuerte en Lima, y ahora hemos comenzado en México y aquí en Chile a trabajar en una etapa que se llama la etapa del corporate training, ¿sí? ¿Qué significa? Nosotros apoyamos a la empresa en este proceso de cambio de mindset digital internamente, que es obviamente una transformación dentro de la estructura organizacional, del pensamiento de lo que es la transformación digital, porque la transformación digital no es invertir mucha plata en digital o en equipos digitales. Es cambiar todo el mindset institucional y ir derivando o acomodando internamente a todo el equipo para que vaya en torno a eso, y sobre todo permeando esta nueva cultura internamente.
¿Y es muy difícil? ¿Ustedes han notado que hay empresas tradicionales, me imagino?
Hay empresas tradicionales que tienen mucha aversión a este cambio. ¿Por qué? Porque igual se viene dando por el ruido general del mercado, en el que siempre se piensa, ¿no? Un cambio es muy difícil, tenemos una estructura muy grande, es muy complicado cambiar el pensamiento de todas las personas. Y en realidad, una vez que se arriesgan, se van dando cuenta de que no es que voy a sacar a toda mi plana de contratados y voy a poner millennials o una generación diferente, sino que es justamente dentro del mismo equipo de trabajo ir permeando, ir capacitando en un nuevo mindset en torno al área digital, e ir adaptando estos equipos a una modalidad o a una forma de trabajo que va mucho más acorde a lo que está necesitando el mercado.
También, al adaptarse, me imagino que debe quedar un porcentaje que no logra pasar, y gente que no logra subirse, estoy hablando de las dentro de las empresas, y que no logra subirse al mundo digital, ¿no? ¿Pasa? O sea, ¿tienen algunos rezagados que no logran cruzar?
Mira, yo no sé si es que hay rezagados que no logran cruzar. No sé si es que internamente dentro de una empresa alguien termina diciendo, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo con esto. Yo creo que el mundo digital en sí, no solo a nivel de las empresas o del negocio, se han ido adaptando a los cambios tecnológicos. Hay personas, o sea, no conozco... Puede ser que igual no he conocido tanto al mundo, pero no conozco personas en el mundo que no usen un teléfono, o que no usen un WhatsApp, o que
es muy raro.
O sea, mi abuelita aprendió jubilada a usar internet y publicó 3 libros, y ahora, bueno, le apunta, no le apunta, es en redes sociales, me manda comentarios públicos en lugar de privado, pero no es que alguien no se haya adaptado. Y yo creo que eso viene como junto con adaptarse a esta nueva metodología de trabajo, que hay mucha aversión, también mucho miedo a que los millennials vienen a quitarnos los puestos de trabajo. Nosotros, dentro de las capacitaciones que hemos hecho con Corporate Training, hemos tenido personas de edad adulta que ya llevan sus 20 años en el negocio, que nos dicen, yo nunca supe que se podía trabajar de esta manera. Y me hubiera encantado 20 años atrás saber que existía esta forma de trabajar, porque es una forma justamente mucho más holgada, mucho más tranquila de trabajar. Obviamente siempre poniéndote metas, siempre tratando de alcanzar lo inalcanzable, pero bajo metodologías de trabajo diferentes, en donde un error para una empresa no significan millones de dólares, sino que un error puede ser un testeo, que hago una prueba, salgo, porque nosotros siempre impulsamos también a salir a probar al mercado, pero salgo acotado, como concentrándome en mi público. Actualmente hay empresas que obviamente son digitales, como Spotify, por ejemplo, que decide hacer un testeo sobre cómo se está usando su sistema. Y entonces deciden cambiar en 1,000 usuarios la forma en la que se ve el Spotify, o la forma en la que uno clasifica la música que quiere escuchar. Y si es que a esas 1,000 personas no les gusta, bueno, se cambia, se pone la metodología anterior, se les da algún mimo para que no dejen la red, pero fue acotado, fue a 1,000 personas, probé, si funcionó, lo multiplico por todos los usuarios que tenemos, y si es que no funcionó, bueno, vamos a probar una idea nueva.
Eso es un poco basado en las metodologías ágiles, ¿no?
Es muy basado justamente, Scrum y todo. Exacto, en toda una metodología lean dentro de la empresa, que es decir, que yo siempre busco probar rápido, fallar rápido,
Y barato. Exacto. Fallar rápido y barato. Porque el fondo siempre se va a fallar. Sí. Es increíble cambiar esa forma de pensar. Siempre nos vamos a equivocar. Hagámoslo fácil, o sea, o rápido y barato.
Exacto. ¿Sí? ¿Sabes qué? Hay como igual estudios que hablan sobre las empresas, las startups o las empresas tradicionales. Uh-huh. Y el índice de fallar en una idea nueva de una startup es muy alto. ¿Sí? Es de un 92%, si no estoy mal. Puedo estarme equivocando en ese dato, igual lo podemos corroborar luego.
Pero es alto.
Es alto.
90, 80, es alto.
Exacto. Pero la cantidad de fallas que puede tener una empresa tradicional, o sea, el porcentaje de fallas de una idea nueva de una empresa tradicional es del 95%. Es decir, que el 95% de las veces una idea nueva que tuvo que pasar desde idea a prototipado, a creación, a marketing, a producción, a venta, a... O sea, todo ese proceso falló. Y obviamente son millones para la empresa.
Entonces, y te das cuenta, claro, al final de la cadena.
Claro, al final, cuando el comprador dice, ¿sabes qué? No me gusta, después de haber hecho campañas de marketing y branding y tradicional, no tradicional, digital, etc. Entonces, dentro de todo este proceso del nuevo mindset digital, es justamente una de las estrategias, es ser lean, es aprender a probar en focus, en... No focus group cerrado, sino como testeo justamente abierto al mercado, pero pequeño, acotado y controlado. Siempre controlar la muestra con la que estoy haciendo estas pruebas. Y obviamente, entonces lo que hago es, hago un prototipado que quizás no se va a ver súper bien, se va a ver más o menos, pero va a cumplir una función de ser un painkiller y no una vitamina, y yo voy y lo presento en el mercado. Y si es que el mercado, a pesar de que es feo, está mal hecho, no tiene un buen retoque, lo compra o lo quiere, entonces... Significa que hice un product market fit y que ahí ya puedo invertir mucha más plata, que en realidad me va a generar mucha más utilidad.
Isabel, ¿cómo es el talento? Dado que probablemente nos escuchen, tú mencionaste a millennials y bueno, chicos más jóvenes, y que estén escuchando esto y que estén revisando su proyección de carrera. ¿Cómo sentís tú que viene el talento? Porque hablamos de los que ya están, los que están trabajando, los que se están adaptando. Pero los que vienen, las nuevas generaciones, ¿tienes alguna habilidad que piensas que haya que destacar?
Bueno, como yo, habilidad, no. Yo creo que adaptarse un poco más al mercado, pero como te contaba temprano.
Como de flexibilidad.
Sí. Como te contaba al principio de la entrevista, el mundo o la era de lo digital llegó, y justamente la carrera de web developer o en torno al tema de la programación es una de las carreras de mayor crecimiento de acuerdo al Banco Mundial.
Es el mayor crecimiento, pero por lo tanto yo podría concluir que hay escasez.
Hay escasez. Actualmente existen 600,000 desarrolladores en América Latina, y como te contaba, va a haber una necesidad para el 2025 de 1.2 millones.
Ya que no sabemos si los vamos a tener.
Exacto, que no existen ahora, ni hombres ni mujeres. No es que sean solo mujeres las que no existen, no existen ni hombres ni mujeres que puedan suplir esa necesidad, esa demanda. Entonces, justamente, actualmente hay 600,000 y vamos a necesitar 1.2 millones para el 2025, que el 2025 está pasado mañana, si es que lo pensamos, ¿no?
Ahora, alguien que tiene una carrera desarrollada y tiene esos 6 meses para ser un developer, en el fondo, ¿puede acoplar este conocimiento a su carrera? A lo mejor quizás en el laboratorio no, porque es otro perfil. Pero estoy pensando en gente que a lo mejor nos está escuchando, que es joven, que está estudiando otra cosa, pero dice, yo debiese saber programación. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? ¿Se puede dar esa mezcla?
En realidad hemos conversado, yo converso mucho con developers igual dentro de lo que hago en el día a día, pero hemos conversado con muchos developers que nos dicen la realidad de muchas empresas y de muchos emprendedores y de muchas compañías en general cambiarían si es que la gente supiera programar y supiera desarrollar.
Sin ser necesariamente programadores 100%.
Sin ser programador. O sea, por ejemplo, le agrega un gran valor si es que yo soy un diseñador gráfico y aprendo a programar, mi mundo va a cambiar. Mi mundo laboral va a cambiar.
Va a mejorar
muchísimo, claro. Y a nivel como individual, si es que hay muchos... Actualmente, digamos que Corfo apoya muchísimos proyectos que son de jóvenes que tienen una grandiosa y maravillosa idea y quieren ser developers y quieren cambiar la realidad. Y es ser el developer, aprender a codear y no necesitar de alguien más que lo haga, les cambia la realidad. Actualmente nosotros tenemos el caso de una graduada en Lima, súper exitosa, que acaba de ganarse una beca para ir, o sea, un financiamiento para desarrollar un emprendimiento que ella tiene para encontrar la enfermedad, o sea, para darle solución a la enfermedad de la diabetes, de acuerdo al código, ¿sí? Entonces, eso también como que no es solo el tema del digital, puede ser el tema de la salud, puede ser muchas otras
aristas. Está abierto a otra problemática. Sebel, tú eres ecuatoriana. ¿Cómo llegaste a Chile? Cuéntanos un poco tu historia.
Bueno.
¿Y qué haces? ¿Tú eres Communication Manager?
Sí.
Cuéntanos algo de eso.
Yo soy economista, ahora soy Communication Manager. La verdad es que yo muy joven en Ecuador me vinculé con la rama social de ONGs.
¿Ya?
Y estuve trabajando, ustedes deben conocer a Techo, un Techo para Chile.
Techo para Chile, sí, claro.
Techo está en 24 países de América Latina, dentro de esos también Ecuador. Y a través de eso, digamos que yo fui creciendo y fui haciendo carrera en Techo todo este tiempo. Estuve trabajando para Techo 5 años de mi vida en diferentes países, viví en 3 países con Techo y uno de esos fue Chile, en donde estuve apoyando justamente toda la gestión y las estrategias tanto comunicacionales, de marketing, de Techo para Latinoamérica. Y bueno, dentro de mi justamente proceso de crecimiento decidí dejar a las nuevas generaciones de Techo que sigan creciendo. Y justamente con todo este valor de lo que hablábamos, de que ahora la carrera no es como el set, yo me gradué de la universidad y eso es lo que voy a hacer el resto de mi vida, sino que uno se va adaptando también a la marea.
Así es.
Llegué acá a ser Communications Manager de laboratorio en Chile. La verdad estoy súper feliz, me encanta haber llegado a este lugar como tan enriquecedor.
Claro. Llena, me imagino también, ver a esas chicas saliendo.
Sí, ver su desarrollo sobre todo, porque claramente tú las ves desde el día uno que llegan, algunas sin saber usar el computador, otras como que, bueno, juegan un poco, y llegar al punto en el que, por ejemplo, en nuestro último Talent Fest, un squad hizo que 2 robots pelearan digitalmente y tuvieron que aprender en esas 36 horas, primero un lenguaje diferente de programación que no les habíamos dado durante nuestros 6 meses de bootcamp, y adicional tuvieron que aprender estrategias de combate. Entonces, saber que, la verdad, una mujer puede estar desde este punto y terminar en este punto y ahora ser muy exitosa y ser como una de las personas que va dirigiendo y va acompañando el crecimiento de una compañía, es algo muy potente y sin duda, obviamente, muy motivacional para poder seguir trabajando todos los días. Sí.
¿Cómo la gente puede contactarse contigo o con el laboratorio?
Nosotros tenemos todos los canales abiertos en Facebook, en Twitter, en Instagram, que es Laboratoria Lab.
Laboratoria.lab.
En estas 3 redes, sí.
Perfecto.
Y en justamente en nuestra página web es laboratoria.lab.
.lab, ok.
La de Latinoamérica. Y justamente ahí pueden ver, pueden consultar, si es que eres una empresa y quieres ver qué es lo que hace Laboratoria junto con la empresa, lo que hablábamos de cambiar el mindset, de hacer el corporate training, pueden verlo en la página web. Tenemos como una parte específica explicando y con contactos referidos en cada uno de los países, acá en Chile también. Y también si es que eres una postulante, viste esto y estás súper motivada y tienes ganas de cambiar tu realidad, porque nosotros buscamos justamente mujeres que tengan hambre de cambiar su mundo, de construir otro mundo. Entonces, si tienes esas motivaciones, esas ganas, que entre a la página, hay un segmento para estudiantes y nosotros vamos a estar con una convocatoria abierta todo el año. ¿Sí? Entonces pueden ingresar, ver cuáles son los requisitos. Nuestro proceso de selección es bastante específico, metódico. Tenemos un algoritmo que trabaja 300 aristas dentro de la personalidad y de los skills de una mujer. Y lo único que necesitan es ser mujeres mayores de 18 años porque nuestra meta final es emplearlas. Entonces nosotros vamos a acompañar a esta mujer todo el proceso desde que llega, hace el bootcamp hasta que entra a trabajar a un espacio laboral en el mundo de la tecnología.
Isabel Ordóñez, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Mucho éxito en todo lo que viene. ¿Algún punto que quieras cerrar? O...
No, estamos, bueno, estamos creciendo, el laboratorio está creciendo. Contarles que, bueno, próximamente también tendremos un laboratorio Ecuador. Así que muy feliz con esta noticia. Vamos empujando. Y nada, el mensaje general es... Si es que necesitas un programador, un desarrollador, cuéntanos. Nosotros tenemos perfiles de diferentes tipos, tenemos personalidades de diferentes tipos que se tienen la capacidad de adaptarse al modelo de trabajo de tu compañía. Contáctanos y estamos seguros de que vamos a poder cambiar tu realidad.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Digitales, cerramos la temporada, pero nos vemos el segundo semestre de 2018. Nos vemos. Adiós.
Y este fue otro capítulo de la entrevista Digital Hunter. Nos vemos en el próximo.